Quiero empezar a hablar sobre un personaje de la Biblia, un libro cortito del Antiguo Testamento, el libro de Ruth, desde un punto de vista de una mujer, como podría ser una mujer del Antiguo Testamento. Vamos a ver hoy mirando a Dios desde la zona cero. Cuando vemos lo sucedido el 11 de septiembre del 2001, en la caída de las Torres Gemelas, o lo sucedido en los campos de concentración nazis. Por ejemplo, la gente, con justo derecho creo, nos dice, esto es demasiado para tu Dios. Él no sabe, no puede o no quiere ayudar al mundo. En realidad, el 11 de septiembre me preocupa, pero hay otros días problemáticos en el calendario, no solo los que aparecen en las noticias de la noche, sino también los que terminan en mi diario. Hojeando las páginas de mis reflexiones privadas, encuentro entradas escritas en medio de las noches de insomnio, cuando la ansiedad se apodera de mí y me robaba el descanso, cuando mi mundo personal se está desmoronando y hay algo o alguien precioso que está en juego. Es aterrador cuando Dios no aparece, especialmente cuando le estoy rogando que actúe. Ninguna voz clama desde el cielo para calmar las aguas turbulentas. No hay curación milagrosa o cambio de corazón. Ningún ejército invisible de ángeles me protege del desastre. En lugar de mejorar, las cosas solo empeoran. Mi madre solía decir, las cosas siempre se ven peor por la noche. En su mayor parte, le creo, los cristianos a veces recurrimos a un encubrimiento. Por el bien del Evangelio no queremos dejar ver, especialmente frente a un mundo que observa, no queremos dejar ver que las cosas no están funcionando tan bien como decimos. Tratamos de suavizar las cosas para Dios, enviamos a nuestro mejor equipo de control de daños para que se ocupe de estas preguntas embarazosas y pulimos la reputación de Dios, como si Dios necesitara que lo defienda. Sentimos que es nuestro deber cristiano lucir lo mejor posible. No podemos darnos el lujo de mostrar nuestros defectos. Démosle al mundo y a cada uno de nosotros la versión retocada de nosotros mismos como prueba de que la vida cristiana realmente funciona. Una especie de fuck de Facebook eterno. Siempre vernos bien. Dios no participará en este tipo de mascarada. Si la Biblia nos dice algo, es que este mundo está plagado de peligros y dificultades. Un pastor, escritor, Eugene Peterson, es lo suficientemente sincero como para decirnos la verdad. Él dice, ninguna literatura es más realista y honesta al enfrentar los duros hechos de la vida que la Biblia. En ningún momento hay la menor sugerencia, dice este hombre, de que la vida de fe nos exime de dificultades. En cada página de la Biblia se reconoce que la fe se encuentra con problemas. Ahí termina la cita. Nosotros mismos estamos quebrantados y no podemos escapar del quebrantamiento y la pérdida de nuestro mundo caído. Una lectura honesta de la Biblia revela a un Dios que no rehúye las preguntas incómodas. De hecho, casi parece darles la bienvenida. Las vidas arruinadas de Job y Noemí en la Biblia plantean preguntas inquietantes acerca de Dios sin censura, una indicación sorprendente como las preguntas desconcertantes que hacen los periodistas. Dios tampoco está fuera de los límites para nosotros. Una lectura honesta también revela a un Dios que no se explica a sí mismo. No le contó a Job sobre su conversación anterior con Satanás y no le dio a Noemí tres buenas razones por las que su mundo se vino abajo. Ambos sufrientes fueron a sus tumbas con sus porqués sin respuesta y el dolor de sus pérdidas aún intacto. Pero de alguna manera, debido a que se encontraron con Dios en su dolor, ambos también obtuvieron una confianza más profunda en Él que resiste la adversidad y se niega a dar o se niega a dejar de ir a Dios. Sus historias nos convencen para que nos pongamos manos a la obra de luchar con Dios en lugar de perseguir el arco iris y emplear el mismo tipo de honestidad brutal que ellos, si nos atrevemos. Entonces, ¿qué estaba pensando Noemí? En capítulo 1 estamos, ¿no? ¿Qué estaba pensando Noemí mientras examinaba las ruinas de su vida y contemplaba al Dios en el que había creído desde que era niña? ¿Murmuró ella un es mucho para Dios? ¿Se lo dijo a sí misma? ¿Qué pensaron sus dos nueras moabitas después de presenciar los tsunamis que barrieron el mundo de Noemí, sin un susurro de interferencia de su Dios? No solo fueron testigos oculares de las pérdidas de su suegra, sino que también quedaron atrapadas en la ola de sus dolores y se ahogaron en el dolor. El colapso del mundo de Noemí no sucedió en un día, sino que se extendió a lo largo de años de angustia y tragedias. No hubo rescatistas heroicos que se apresuraran a llevarla a un lugar seguro, ni presentadores de noticias de rostro sombrío que ahogaran las lágrimas mientras informaban sobre una secuencia incesante de desastres que la conmocionaron a esta mujer. Ni banderas a media asta, ni una nación llorosa para llorar sus pérdidas. El dolor de Noemí tardó mucho en llegar. La acumulación de años de grandes desilusiones, reveses y pérdidas relatadas por el narrador bíblico como hechos fríos, en 5 versículos cortos, sin siquiera un suspiro o una lágrima. Nunca me conecté emocionalmente con las pérdidas de Noemí hasta que la escuché compararla con el legendario Job. Eso llamó mi atención. Hasta entonces, sus sufrimientos parecían servir como apoyo para establecer el verdadero drama, que es la historia de amor entre Ruth y Boaz. En mi afán por llegar a la parte en la que Boaz entra en la narración, pasé por encima de una Noemí destrozada y en el proceso perdí el verdadero poder de la historia. La historia de la lucha de una mujer con Dios. Pasar por alto las agonías de Noemí tiene un alto precio, ya que al minimizar el dolor de Noemí, sin darnos cuenta, minimizamos el nuestro. Se lo debemos a Noemí y a nosotros mismos detenernos y contemplar las torres que se derrumban en la vida de esta mujer. Sentarnos con ella por un rato en la zona cero, porque sin una mejor comprensión de sus sufrimientos, perderemos el impacto de sus dudas acerca de Dios y el poder del Evangelio de Ruth. Vamos a entrar al mundo de Noemí. Los sufrimientos de Noemí no comenzaron en Moab, sino que comenzaron en Belén con una hambruna, dice, una crisis humanitaria aterradora que es difícil de comprender para los países prósperos occidentales y bien alimentados. Cuando un argentino promedio dice "me muero de hambre", es el preludio de una incursión a medianoche a una heladera, un refrigerador bien abastecido o un viaje repentino al restaurante de comida rápida más cercano. A veces nos morimos de hambre en una búsqueda decidida de la delgadez, a la moda. Dice mucho de nosotros que somos capaces de pasar por alto la palabra hambruna en el texto bíblico, sin al menos detenernos a estremecernos ante los horrores que esta palabra implica. Hambruna es más que pobreza. La prosperidad nos pone en desventaja cuando se trata de comprender las condiciones devastadoras que llevaron a Noemí y a su familia de Belén, devastada por la hambruna, que significa casa de pan, qué ironía, a Moab, el actual Jordania, donde había comida. Mi abuela gallega solía decir que hambre que espera hartarse no es hambre. Tener hambre sabiendo que dentro de 2 horas cenaremos no es una hambre verdadera, ¿no? Un reportaje documental sobre una mujer somalí en África con los huesos cansados me acercó al verdadero rostro de la hambruna. Descalza y hambrienta, caminó penosamente durante 10 días por caminos calurosos y polvorientos para llegar a la clínica materno-infantil de UNICEF en la ciudad de Wajid. De regreso a casa, 2 de sus 6 hijos yacían en pequeñas tumbas poco profundas, víctimas de la hambruna que aún amenazaba al resto de su familia. Gimiendo, su demacrada niña apática de 1 año estaba demasiado débil para amamantarla y necesitaba desesperadamente atención médica. Cuando el suelo se endurece y se agrieta bajo un cielo abrasador, los padres harán cualquier cosa, incluso mudarse a Moab, para salvar la vida de sus hijos. La hambruna de Noemí se produjo durante un periodo notoriamente oscuro en la historia de Israel, que eran los días de los jueces. El libro de Jueces es una terrible decepción después de los días de gloria de Moisés y de Josué, donde leemos con consternación que la siguiente generación, dice, no conoció al Señor ni lo que había hecho por Israel, en Jueces 2:10. Dios levantó jueces para rescatarlos del problema que ellos mismos se habrían traído y para guiarlos de regreso a Yahvé. Los escritores bíblicos nos dicen que la gente habitualmente hacía lo que les parecía bien, en el capítulo 17, el capítulo 21, que es solo otra forma de decir que le dieron la espalda a Dios. A partir de ahí fue un paso corto para que los israelitas comenzaran a adorar los ídolos de sus vecinos y abrazaran sus formas paganas. Se produjo una terrible espiral descendente. Dice, siguieron juicios catastróficos que tomaron la forma de invasiones militares, colapso del gobierno, opresores, extranjeros y hambrunas. Así como las lluvias caen sobre buenos y malos, así los juicios de Dios sobre un Israel adúltero cayeron sobre los fieles también. Las indicaciones parecen ubicar a Noemí y su esposo Elimelec en este último grupo, lo que hace que su sufrimiento sea aún más lamentable. El hambre expulsó a la familia de Elimelec de su hogar. Tanta hambre habría que ni pensaron que Moab era una tierra de enemigos. Debe haber sido una píldora amarga de tragar. Solo puedo imaginar los pensamientos de Noemí mientras caminaba pesadamente por el camino polvoriento hacia Moab con su esposo, con sus dos hijos y otros refugiados del hambre. ¿Tierra prometida? ¿Casa de pan? ¿Pueblo escogido? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué no nos ayuda? Pero el hambre fue solo el comienzo de los problemas de Noemí. Si alguna vez viviste en un país extranjero y no posees la habilidad natural del camaleón para mezclarte con su entorno, con tu entorno, vas a sentir cierta simpatía por la que Noemí soportó después de mudarse a Moab. Yo soy hijo de inmigrantes y los inmigrantes no siempre son bienvenidos. Incluso en la bendita América, donde todos menos los nativos americanos descienden de inmigrantes, ya no saludamos a los recién llegados con los brazos abiertos, sino con las cejas levantadas o algo peor. Los extranjeros aquí y en todo el mundo se enfrentan a las dificultades inevitables de la barrera del idioma, los errores culturales, el desprecio de los otros, los que piensan que los inmigrantes vienen a quitarles el trabajo, los episodios de nostalgia y depresión, la sensación de que nunca sos realmente uno de ellos. Después de emigrar de Judá, Noemí vivió como forastera entre los moabitas. Una larga historia de tensiones políticas entre Moab e Israel ciertamente no aliviaba las cosas. Aunque la reubicación de familia de Elimelec para sobrellevar la hambruna en Moab fue originalmente pensada como una estancia, gradualmente se convirtió en un arreglo más permanente que duró más de 10 años. Sin las bendiciones modernas del correo electrónico para mantenerse en contacto con la familia o de líneas aéreas para facilitar las visitas ocasionales de familiares o un viaje rápido a casa, los anhelos de Noemí por volver a casa no se aliviaron. Sin embargo, la nostalgia fue menor en comparación con lo que sucedió después. La seguimos otro día. Que Dios te bendiga.